Pero pasaba el tiempo, entonces teníamos que reunirnos por lo de la banda, teníamos que estar en los ensayos de música, que conocernos con los otros músicos y todo eso para el concierto. Así que ahí nos fuimos conociendo. Él es de una familia a la que mis abuelos maternos aprecian mucho. Entonces había mucha relación. Ellos lo conocían, sabían quién era él, quién era su familia. Entonces de pronto me di cuenta de que estando ahí era muy frecuente encontrarlo en todos lados, ¿no? Entonces, así que así nos hacíamos amigos, conversábamos entre todos y luego ya nos fuimos haciendo amigos. Ya nos quedábamos conversando solo los dos. Y ya me parecía muy interesante lo que él compartía. Entonces, y siempre era muy bueno para escuchar, ¿no? Él tiene eso de que él es bueno para escuchar y a mí me gusta mucho
que
decir
le
mucho.
Escuche. Sí, que
ya
me
sabemos
escuche.
Que las mujeres hablan el triple que el hombre.
Y él es muy bueno para escuchar. Entonces, eso nos fue conectando, la música, las ideas que teníamos acerca del Señor, el llamado que sentíamos, los dos queríamos hacer algo más, decíamos, queremos algo más, sentimos que Dios quiere algo más de nosotros. Estábamos encaminándonos ambos ya de diferentes maneras en aquello que Dios nos había estado poniendo en el corazón sin conocernos. Y eso fue como que una afinidad cada vez más grande, cada vez más grande. Así que cuando nos decidimos, cuando ya se me declaró como para ser enamorados y fue a pedir permiso a mi papi para poder frecuentarme, ir a mi casa y todo eso, fue algo muy bonito porque estábamos muy seguros, o sea, no nos sentíamos como, ay, será la persona, será esto, será. No, más bien estábamos viendo cómo Dios iba poniendo todas las cosas
Qué
en orden.
Esto es Cosas que no nos dijeron.
Una de las cosas más increíbles que podemos ser testigos es entender que dos mundos diferentes, dos personas diferentes, se puedan unir y construir un matrimonio. Para construir necesitamos cimientos firmes, fuertes, y puede ser que con pocos años, con muchos años, muchas veces se requiere que podamos ir levantando un matrimonio. Y eso es una de las cosas más maravillosas que podemos ser testigos y que Dios puede bendecir tanto a la mujer como al hombre. Y en este episodio quiero contarte que vamos a conocer la historia de una pareja maravillosa que ya lleva 23 años juntos, sirven a Dios juntos, han escuchado el llamado de Dios y como hemos venido hablando en esta serie de episodios sobre el matrimonio, sobre la importancia de la unidad, sobre fundamentos importantes para hacer crecer un matrimonio fuerte, para tener una familia fuerte. Pues ahora quiero contarte que tenemos a una pareja maravillosa. Ellos son el pastor Byron Velasco y su esposa Judy Game. Ellos nos visitan, son pastores de la iglesia Alianza en el sector del Valle de los Chillos. Y realmente para mí es un honor poder contar con ellos. Quiero presentarte y darles la bienvenida.
Querida Carito, bueno, siempre es un placer, la verdad, el poder compartir contigo. Y gracias por la invitación y gracias porque nos das ese privilegio de poder compartir un poquito de la experiencia nuestra y anhelamos que en verdad sea de bendición para muchos.
Ay, sí, gracias por estar acá.
Gracias, mi querida Carito, de verdad es una bendición. Y también gracias por la amistad y el cariño. Yo creo que eso es algo muy valioso y si queremos, como dice mi esposo, que realmente este tiempo sea de bendición para muchos hogares y que el Señor pues haga llegar este mensaje a los corazones que Él tiene ya dispuestos para eso.
Qué hermoso. Una de las cosas que a mí siempre me llama la atención cuando los veo juntos, cuando escucho sus mensajes, es cómo se admiran mutuamente, cómo se valoran. Yo sé que tal vez nada ha sido perfecto, ha habido subidas y bajadas en su relación, pero justamente por eso queremos conversar en este episodio. Cuéntenos un poquito cómo fue que se conocieron, cómo empezó toda su historia.
Empiezo yo.
Te estamos mirando.
Ok. Bueno, yo soy de la ciudad de Milagro, provincia del Guayas. Ahí nací, ahí crecí, ahí tuve también el privilegio de conocer al Señor. Y su mamá, la mamá de mi esposa, pues también ella nació en Milagro, pero se fue a vivir de ahí pues a la ciudad Guayaquil y ella tenía sus padres todavía en la ciudad de Milagro y ella y los padres, los abuelitos de mi esposa, asistían a la iglesia donde yo asistía en ese tiempo. Entonces, ahí en una ocasión pues estábamos organizando un evento, recuerdo, y le involucraba a su mamá, le involucraba a ella también. Era un evento de música justamente, había un concierto específicamente y estábamos, íbamos a participar con la banda que teníamos en ese tiempo, la banda se llamaba Giret, entonces íbamos a participar junto también con la banda de ella y bueno, y ahí ella llegó a la iglesia con su mamá en una tarde, recuerdo, estábamos nosotros practicando ahí, entonces cuando la vi entrar fue así como que hizo facto, yo bajé corriendo a recibirles porque me llamó la atención desde que la vi entrando por la iglesia, todo venía dormida y cuando recién se levanta está como que todavía intentando poner los pies sobre la tierra, pero yo bajé a recibirles y bueno, esa fue la primera impresión, fue el primer encuentro como que dice que tuvimos ahí.
Sí, fue un amor a primera vista, algo así.
Ajá, del lado de mi esposo.
Sí, por acá.
Pero a mí fue una sorpresa, ¿no? Porque yo estaba junto a mi mami, entonces siempre para todo era con mi mami, entonces recuerdo que él se acerca así, saluda todo amablemente y que necesitamos y todo, poniéndose a la disposición. Entonces, lo primero que dije, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y me sentí un poco así como que
cohibida.
Me estaba acosando un chance, ¿no? Entonces, estaba un poquito así como, no. Pero pasaba el tiempo, entonces teníamos que reunirnos por lo de la banda, teníamos que estar en los ensayos de música, que conocernos con los otros músicos y todo eso para el concierto. Así que ahí nos fuimos conociendo. Él es de una familia a la que mis abuelos maternos aprecian mucho. Entonces, había mucha relación. Ellos lo conocían, sabían quién era él, quién era su familia. Entonces, de pronto me di cuenta de que estando ahí, era muy frecuente encontrarlo en todos lados, ¿no?
Ya.
Así que así nos hacíamos amigos, conversábamos entre todos. Y luego ya nos fuimos haciendo amigos. Ya nos quedábamos conversando solo los dos. Y ya me parecía muy interesante lo que él compartía, entonces, y siempre era muy bueno para escuchar, ¿no? Él tiene eso de que él es bueno para escuchar, y a mí me gusta mucho decir
que le
mucho.
Sí,
que ya sabemos que las mujeres hablan el triple.
Y él es muy bueno para escuchar, entonces, eso nos fue conectando, la música, las ideas que teníamos acerca del Señor, el llamado que sentíamos, los dos queríamos hacer algo más, decíamos, queremos algo más, sentimos que Dios quiere algo más de nosotros. Estábamos encaminándonos ambos ya de diferentes maneras en aquello que Dios nos había estado poniendo en el corazón sin conocernos. Y eso fue como que una afinidad cada vez más grande. Así que cuando nos decidimos, cuando ya se me declaró como para ser enamorados, y fue a pedir permiso a mi papi para poder frecuentarme, ir a mi casa y todo eso. Fue algo muy bonito porque estábamos muy seguros, o sea, no nos sentíamos como, ay, será la persona, será esto, será... No, más bien estábamos viendo cómo Dios iba poniendo todas las cosas
en
orden.
Qué lindo, porque definitivamente la música fue algo que les unió.
Sí.
Músico, cantante, una voz impresionante, lindísima. Y todo lo que han logrado hasta ahora lleva un camino. ¿Cómo fue en esa etapa que ustedes estaban conociéndose, que sabían que era Dios que estaba detrás de toda su historia?
Bueno, verás, no te conté el por qué yo salté de la plataforma donde estábamos a verla. Era porque yo venía orando, la verdad. Yo venía orando justamente por la persona a la que yo quería conocer, que iba a ser mi esposa. Entonces, y recordaba un poco lo que dice en Génesis, ¿no? Que el Señor se la presentó a la mujer al hombre. Entonces, Él se la presentó. Entonces, yo decía, Señor, bueno, preséntamela, ¿quién va a ser? Pero yo también le decía al Señor, me gustaría que sea así. Y yo le hablaba, me gustaría que sea pelo zambo, estas características.
Wow.
Entonces, yo le dije al Señor muchas especificaciones, la verdad, de cómo yo quería, la verdad. Y creo que también le dije al Señor, esto es lo que no me gustaría.
También.
Entonces, sí. Entonces, de ahí, y eso me llamó la atención porque fue una de las razones por las cuales yo bajé. Y dije no, ella es, o sea, tiene que ser ella, porque tiene las características que yo había estado orando. Entonces, por ahí yo ya tenía tal vez algo como que seguro o algo que Dios me estaba un poco diciendo, sí, por ahí es. Entonces, eso fue lo primero. Lo segundo, lo que mi esposa dice, empezamos a unir propósitos. Entonces, uh-huh. y eso fue algo interesante, porque en primer lugar, ya sabemos que el yugo desigual en la Biblia no prospera para nada, no va a ningún lado. Y bueno, pero también el yugo desigual no solamente es entre un creyente y un no creyente, también puede ser entre un creyente y otro creyente que no tenga el propósito que tú tienes, que no se alineen.
Con propósitos diferentes.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, y por más que seamos cristianos los dos, no va a prosperar porque hay caminos diferentes. Entonces, y sentíamos también que los propósitos se estaban uniendo. Entonces, no solamente en el tema de la música, uh-huh. en visión de vida, porque uh-huh. si algo nos plantamos cuando nos casamos fue el tema de visión familiar.
Ajá. Qué lindo, qué lindo. Y cuando las familias mutuas se fueron enterando, fueron aceptando esta relación, en el caso del papá, la mamá, que a veces se
el
ponen...
El papá era bien fregado.
Eso.
Mi papá era muy serio.
Sí, era psicólogo, sí. O sea, imagínate.
Wow. Ajá, y pastor también. Pastor.
Entonces hizo un escáner.
Sí, sí, entró por la puerta y
un rayo de X.
Sí, mi papá era una persona muy seria, de carácter. Y era colérico de carácter, entonces él era muy firme en muchas cosas, uh-huh. Pero me llamó mucho la atención cómo Dios va haciendo todo, ¿no? Yo había estado también esperando en el Señor, nunca había traído ningún muchacho a mi casa, entonces fue una sorpresa, pero también me llamó la atención que cuando conversaron, mi papá, él estuvo de acuerdo. Entonces eso fue otra cosa que
eso
para
nosotros fue... Eso fue señal divina.
Ajá, sí, tanto...
Sí, porque me dio la mano. Gracias, hermano.
Sí, así con toda la formalidad.
Muy seriedad.
Muy toda serio. La formalidad.
Claro, no, sí, movía el bigote lo mucho para hablar, ¿no?
Ajá, mi papá era súper. Entonces, incluso la familia, cuando Byron fue a pedir permiso, pero solo para ser enamorados todavía, no era para uh-huh, casarnos. Uh-huh. Entonces, la familia ya le, como la conocían algunos, le querían mucho y estaban a la expectativa, ¿no? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Uy, mi hijita, me decían mis tías. Que el Señor dirija todo, mi hijita. ¿Qué dirá mi ñaño? No sé, pero sabemos que está en las manos del Señor. Okay. Cuando mi papi da su permiso, ellos eran felices, ¿no? Byron ha podido, dice, hacer lo que jamás nadie podía hacer. Pararse enfrente de mi ñaño y conversar
qué
y
valiente.
Pedirle. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! Sí. Eso es de Dios, decían. No, eso es de Dios.
Y en verdad, él era un hombre muy, pero muy, muy firme. Entonces, muy, muy... No sé, te discernía, veía.
Muy sabio
muy
también.
Sabio. Ajá. Entonces, y decía, bueno, vamos a ver qué él dice, ¿no? Uh-huh. Creo que también eso era una señal también para seguir avanzando en lo que estábamos queriendo construir. Entonces, pero sí hubo el respaldo de Dios de muchas maneras, tal vez.
Qué lindo. ¿Cuánto tiempo pasó en esa etapa de enamoramiento para ya llegar al noviazgo y decir, tenemos que casarnos, tenemos que hacer una vida más juntos, ya no me quiero separar de ti?
A ver, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, pero creo que fue, bueno, yo al poco tiempo, yo recuerdo que le dije, no sé si fue a los 2 meses o no sé si antes, yo sí le dije, yo, bueno, quiero saber qué es lo que tú quieres con esta relación, porque yo sí planeaba y mi plan era el poder casarme.
Ya, entonces, estaba visualizada como esposa.
Yo, claro, es como que dije, o sea, yo quiero saber a dónde vamos, y yo me acuerdo que le planteé a ella eso. Yo le dije, yo sí quiero llegar a algo más.
La cosa es seria.
Claro, entonces.
Sí.
Y ya por ahí, ya había una intención muy fuerte del tema de yo sí quiero casarme. Mm. En otras palabras, quiero que te cases conmigo. Mm. Y bueno, y más adelante el pedido de mano fue más adelante, fue, no recuerdo.
Sí, en total fueron 3 años, desde el momento en que ya nos decidimos a plantear, que fue muy pronto, como dice Byron, fue a los 2 meses cuando Byron dijo, a ver, si vamos a tener una relación, yo quiero que tú sepas mi posición. Mi posición es que nosotros tengamos esta relación, encaminemos las cosas en la voluntad de Dios y nos casemos. Uh-huh. Y si tú estás de acuerdo, seguimos caminando hacia eso. Uh-huh. Pero si no estás de acuerdo, si no estamos los dos de acuerdo, entonces, pues es momento para que en vez de darle más largas al asunto y llegar a un punto en que, digamos, ya estamos confundidos, no sé qué quiero, o no vayamos a ir a ningún lado, entonces mejor decidamos ahora qué vamos a hacer. Entonces, y fue algo así, ¿no? No me sorprendió, no me asustó, no dije, ay, no, pero ni no pasó el tiempo, no nos conocemos como enamorados tanto y qué sé yo, no. O sea, más bien yo dije sí, porque yo también pienso que
había
sí.
Esa seguridad.
Ajá. Y también pensaba, para eso es el noviazgo. O sea, para eso estoy en una relación. Uh-huh. No tengo que andar buscando por otros lados. O sea, es una sola persona con la que me voy a casar.
Andar probando como que...
Ajá. Entonces, si es algo que quiero yo hacerlo, yo voy a empezar a planificar desde ahora. Así que más bien empezamos con eso. Se extendió hasta que cumplimos los 3 años. Pero todo ese tiempo fue planear nuestro matrimonio. O sea, planear lo que iba a ser nuestra vida juntos, los recursos que necesitábamos para esto. Byron estuvo haciendo algunas cosas para prepararse en esa parte económica. Todo eso, ¿no? Nuestros estudios. Ir pensando en que íbamos a llegar al matrimonio y que desde nuestro punto de partida, ese era el objetivo.
Y planificar, cuando hablan de planificar, la parte económica, la parte espiritual, ¿se veían juntos ya hacia un llamado, hacia sueños? ¿Cómo fue trabajar en ese sentido?
Ya verás, el tema, en primer lugar, el tema del llamado, tal vez específicamente al pastorado, eso era algo que en ese momento no estaba. Más bien, lo que sí nos gustaba era servir a Dios, porque habíamos servido
de cabeza, metidos en la iglesia.
Sí, habíamos estado sirviendo
siempre. Desde que se conocieron.
Sí, claro, toda la vida.
Y desde adolescente, yo, bueno, ya más creo todavía, desde más pequeña, yo desde pequeño por ahí salía en ciertos teatros ahí de la iglesia, pero ya adolescente mucho más todavía comprometido. Entonces, nos encantaba servir al Señor. Lo que sí hacíamos en nuestra etapa de noviazgo era el poder estudiar la Biblia juntos. Es decir, leíamos la Biblia juntos, hacíamos nuestros devocionales y también nos leíamos libros también. Entonces, algo que hasta el día de hoy lo mantenemos en la familia, ¿no? El tema de los libros, de leer libros. Entonces, pero el tema del llamado, no sé si te lo comparto ahora, pero fue ya casados.
Ya casados.
Ya casados, ¿no? Fue antes de. Lo que sí buscábamos unir en el noviazgo es, o sea, buscar cómo es alinear nuestros propósitos, un poco lo que anhelamos, lo que queremos, por ejemplo, el tema de hijos, cuántos hijos queremos tener. Eso era algo que lo íbamos ya conversando en el enamoramiento.
Y que los dos queríamos servir al Señor. O sea, todavía no sabemos cómo específicamente.
Pues, exactamente.
Pero había el anhelo.
Había el anhelo.
El anhelo, sí.
Ajá. Había el anhelo. A todo estábamos dispuestos. Me acuerdo que era un hambre, un anhelo, Señor, de servirle en todo lo que fuera posible. Yeah. Entonces, siempre estábamos los dos en todo. Entonces, la gente nos veía involucrados a los dos juntos, ¿no? Sí. Y cuando llegaron los hijos era así, ¿no? Como tú nos compartías hace un momento, Carito, mis hijos también, encima. Todos nosotros íbamos con nuestro paquete, nuestra pañalera, todo lo que era necesario, el coche, el qué sé yo, todo lo que se necesite, pero de que íbamos a servir al Señor en lo que
y
Dios
a todos,
nos ponga.
Vigilias, ayunos, conciertos.
Y a todo el lugar también.
Todos, sí.
Nos íbamos a veces a unos lugares un poco complicados. O sea, fuimos a evangelizar, por ejemplo, un tiempo en un lugar de una zona de Guayaquil muy peligrosa, que yo para eso estaba embarazada y me acuerdo que fue un lugar bien difícil de entrar, pero una de estas personas a las que le estábamos hablando, llevado por el seguramente estaba bajo los efectos de las drogas, quebró una botella y se abalanzó encima mío con toda y botella en mi vientre. Él venía a querer, digamos, con eso, atacarme directamente mi vientre, que yo estaba embarazada. Me acuerdo que Dios lo usó a Byron. Byron se puso enfrente y le dijo, en el nombre del Señor, no te permito, no lo vas a hacer. Y este señor cayó al piso. Y veíamos esas cosas todo el tiempo. Entonces nosotros más anhelábamos servir al Señor, donde el Señor nos ponga.
Wow, increíble, porque muchas veces eso puede ser peligros, necesidades, límites, como que decir, no, como que no, mejor no, busquemos una vida más fácil, hagamos otra profesión, hagamos algo que nuestros hijos estén tranquilos, juntos podamos crecer, pero no, cuando esté el llamado dentro del corazón es algo que quema y uno se hace lo que sea por poder cumplir con el propósito de Dios. ¿Cómo recuerdan el día de su boda? ¿Cómo fue?
El día de nuestra boda, bueno, fue un día... Mucho ajetreo, la verdad.
Sí, así lo recordamos a veces.
Mucho ajetreo, pero fue lindo, la verdad. Yo lo que más recuerdo, no sé tú mi vida, pero yo lo que más recuerdo fue ya el momento cuando ya salíamos ya de la noche y ya nos íbamos de la fiesta. Y ya íbamos a una paz y tranquilidad. Y tal vez el tan anhelado, el poder estar ya solo. ¿Y por qué digo esto? Porque en nuestro noviazgo siempre estuvimos acompañados, siempre. Si no era algún hermano de mi esposa, mi suegra, En la sala, cuando estábamos con ella, estaba mi suegro ahí al frente leyendo la Biblia, leyendo el periódico. Wow. Entonces, sí. pero nunca nos íbamos solos, nunca andábamos solos en ningún lugar.
Ajá. Bueno, era como la expectativa, ¿no? Íbamos a estar solos.
Y solitos por primera vez, y de noche.
Y yo no tengo que pedir permiso.
Eso, no tengo que pedir permiso.
Ya no tengo que regresar.
No tengo que estar viendo el reloj, a qué hora regreso.
Que se acaba el permiso.
Yo ayer le decía, salimos con un grupo de amigos a compartir, yo le decía, fuimos a un restaurante X, donde yo le digo, oye, este restaurante me trae a mí grandes recuerdos, le digo, sí, muy significativos. Y me decían, ¿por qué? Le digo, una, porque, ¿cómo es? Yo cuando iba a ver a mi esposa, regresaba el domingo en la noche ya para volver a la casa de Guayaquil a Milagro, entonces iba al terminal terrestre y lo único que estaba abierto para comer era este restaurante, le digo así. Entonces, y yo iba y me iba de noche, a veces no se ve si iba a haber carro, no iba a haber carro, a veces al dedo, pero le digo, pero me iba comiendo mi comidita de acá. Entonces me trae muchos recuerdos porque todos los domingos era ya
ahí.
Era mi culpa.
Iba
a comer ahí. Entonces.
Sí, lo que pasa es que no nos veíamos toda la semana.
Claro.
Conversábamos, sí, pero no nos veíamos.
Solo el domingo nada más.
Porque Byron trabajaba y estudiaba, yo también estaba estudiando, entonces vivíamos en ciudades diferentes. No estaba muy lejos, pero.
Milagro, claro. Guayaquil,
claro, sí, Guayaquil.
¿No es cierto? Ajá. Claro. Pero sí se hacía unas 2 horas de viaje, sí, de ida y 2 de venida.
Claro, bus 2 horas.
Claro, sí.
Ajá, entonces nosotros no nos veíamos frecuentemente más que los fines de semana. Prácticamente nuestro día de vernos era o el sábado o el domingo. Entonces ahí nos organizábamos y como dice Byron, siempre estábamos acompañados, ¿no? Entonces realmente sí, yo creo que más que la fiesta en sí, lo que más así como que recuerdo yo es, ¡wow! Estamos solos, no puede ser posible.
Sí.
Ya es como dijiste, Carito.
No tengo que ir a dejarte a la casa.
Ajá. No más, me tengo que preocupar.
Yo más
no
recuerdo, sí, más que la boda y todo eso, fue el tema de estar solo. Incluso por eso el hotel, volvimos hace un tiempo atrás a ese hotel porque nos trae recuerdos de ya estar solos. Y entonces,
¿y sabes qué otra cosa también me acuerdo? Mi papi cantando. ¿Te acuerdas que mi papi entró cantando
conmigo?
Eso fue
lindo también. Él entró cantando entró con ella y entró cantando el Padre Nuestro, así como la versión.
El de Steve Green.
Steve Green.
Sí, 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 sí. Ajá. Claro, qué hermoso.
Steve Green entró cantando. Y mi cuñado tocando la guitarra, imagínate.
Qué sí. lindo.
Entonces, ajá. Eso sí fue. Qué bestia. Que el pecho.
Lindo,
no aguantaba el corazón de la emoción, ¿no? Uh-huh. Entonces, y mi papi mismo, yo digo, como en medio de su emoción, o sea, cantar,
ratos así.
Ajá. Uh-huh.
Claro. Entregar a su única hija mujer, claro. Porque solo son 3 varones más. Ajá. Ay, qué hermoso.
Sí, entonces.
Qué lindo. ¿Y cómo fueron esos primeros años de irse conociendo, ya de irse adaptando a una vida y a ir construyendo un matrimonio juntos?
Sí, bueno, creo que fue una experiencia, la verdad, bonita, porque otra vez el tema de poder ahora sí compartir todos juntos, de ya no tener que separarnos más, sino que ahora otra vez estar juntos. Y en lo cotidiano irnos conociendo más, la verdad. Ya ir un poco revelando más cómo somos, ¿no? Yo siempre digo, en el hogar somos lo que somos ahí.
Sí.
Entonces, y el matrimonio saca todo, saca lo mejor de nosotros, pero también saca, ¿ves?
Fue también tiempo de acoplarse, ¿no? Porque tú tienes unas costumbres, de verdad, en tu casa, entonces tú dices, así tiene que ser, ¿verdad?
Y de pronto, diferentes,
y de pronto las costumbres sí. son distintas en la familia de tu esposo. Por ejemplo, era mi cumpleaños y mi esposo dice, voy a hacer un fiestón, ¿no? Como es la costumbre de la familia, voy a invitar a toda la familia. Y en cambio en mi casa, los cumpleaños eran muy íntimos, éramos solo mi papá, mis hermanos, mi mami, todos juntos, y siempre compartíamos mucho eso de ser la familia nuclear. Entonces de pronto empieza a llegar la tía, la abuelita, la
claro,
sobrina.
Claro, llenaron la casa.
Ajá. Un montón, ¿no?
Como fiestas patronales.
Exacto. Un montón, ¿no? Y que el hornado, y que la no sé qué. Y yo veía que todo el mundo entraba. Y yo decía, ¿qué hacen en mi cocina? ¿Por qué están en mi cuarto? ¿Por qué entraron allá?
Wow.
Era un choque de culturas familiares.
Sí, entonces, muy diferente, ¿no? Yo decía, yo sentía eso, ¿no? Invasión. Y ellos venían todos felices y me saludaban. Y Judicita, qué feliz cumpleaños y todo lo demás. Y mi esposo también muy contento. Entonces yo estaba solamente observando todo. Entonces después cuando ya se van y todo, ¿qué te pareció? Que no sé qué, que la sorpresa. Y ahí fue el momento de decirle, mi amor, te agradezco mucho, pero...
Oh.
No me gustan los cumpleaños así de gigantes. Me gustan las cosas más íntimas. Entonces, uh-huh. irnos acoplando a esas uh-huh. cosas, ¿no? Uh-huh. Para no terminar teniendo un choque en el cual sea algo para discutir.
Claro, uh-huh. claro. Y es que justamente una de las cosas que más difícil se hace es acoplarse para ser uno.
Cuando, exactamente.
Como nos dice la palabra, dice, se hace una sola carne, pero ese empate, ¿no? A veces no es fácil, las no. diferencias, las culturas, las costumbres, uh-huh. y se convierte muchas veces cuando no hay sabiduría, cuando no hay esa revelación de Dios en el matrimonio, sí. se puede convertir en un caos
sí.
y dañar. Por ejemplo, si uh-huh. no se actuaba sabiamente, jamás hubiese querido ya celebrar un cumpleaños. Pero hubo esa paciencia, ese tino para ir explicando. Y creo que eso es importante para un matrimonio sí. porque las crisis nunca faltan.
Sí, uh-huh. sí. Es como ir descubriendo, ¿no?
Sí.
O sea, el matrimonio es como los primeros años ir descubriendo más a la otra persona y saber qué es, cómo puedo yo hacerle feliz, de qué manera puedo hacerle feliz, y ya conociendo un poco sus hábitos, uh-huh. culturas, irnos acoplando y ir también dejando lo que tengamos que dejar. Uh-huh. Porque eso sí es algo ajá. que en el matrimonio
uno tiene
toca.
Que empezar a dejar.
Empezamos ajá. a dejar cosas para poder ciertas sumarle costumbres. Cosas uh-huh. a lo que queremos construir. Uh-huh. Porque no siempre lo que traemos sirve para construir el hogar que
y no que
Dios
sea malo, ¿no? Uh-huh. Pero no necesariamente te sirve a ti. Uh-huh. Para lo que tú quieres construir ahora en tu familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es el acompañamiento del Espíritu Santo para que uno pueda ir cediendo y aprendiendo a que hay ciertas cosas que vas a tener que dejar.
Uh-huh.
Y no sentir como que es una deslealtad también, porque sí. uno puede decir, no, estoy siendo desleal, así era en mi casa, así se creía, así se pensaba. Pero no, o sea, ir entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Los dos serán una sola carne, o como en otra versión dice, los dos se funden en un solo ser, uh-huh. un solo ser. O sea, uh-huh. pensar que estamos en un mismo propósito, porque si no pensamos que estamos en un mismo propósito, vamos a ver al otro como nuestro antagonista, como el que se opone a que yo sí. Siga. Ajá. Y eso es muy triste.
No te pierdas la segunda parte de este capítulo en la próxima edición. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.